La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, está en Israel con la premisa de atender en el terreno el tema de los rehenes estadounidenses y ofrecer el incondicional respaldo a Israel. Los repatriados latinoamericanos empiezan a llegar a sus países desde Israel, contando experiencias de guerra que jamás pensaron vivir. Y la Cámara de Representantes espera votar pronto para elegir al nuevo presidente de este cuerpo legislativo. Hoy es jueves 12 de octubre del 2023. Soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el líder de la Unión Nacional Benny Gantz acordaron un gobierno de emergencia en tanto dure la guerra con Hamas. Informa Reina Fresco, corresponsal de La Voz de América en Israel, quien tiene todos los detalles.
Ambos líderes se reunieron el miércoles por la mañana y decidieron también establecer un gabinete de gestión de la guerra que tendrá solo 3 miembros, Netanyahu, Gantz y el ministro de Defensa, Yoav Gallant. Quedan excluidos del mando de las operaciones militares 2 ministros ultraderechistas, Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que cada miembro de Hamas debe considerarse como un hombre muerto.
Son tiempos difíciles para todos nosotros. Hamas quiere matarnos a todos. Es un cruel enemigo terrorista que asesina a bebés, a sus madres, a niños y ancianos, en sus casas, en sus camas. Un enemigo que secuestra a jóvenes y a mujeres. Un enemigo que asesina y decapita a nuestra gente. Nunca se vio algo así en Israel y yo me ocuparé de que esto no vuelva a suceder.
Mientras, continúan los bombardeos de la Fuerza Aérea Israelí en Gaza. Ya son 170.000 los desplazados palestinos que se refugian en escuelas de la Agencia de Naciones Unidas, UNRWA. En el contexto de la alta tensión que se vive en la zona, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, llegó a Israel procedente de Egipto. Desde ese país instó a la calma y a detener la creciente ola de violencia que consideró se está cobrando demasiadas vidas. De su lado, el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, reveló que tras una encarnizada lucha en el kibbutz Sufa, al sur de Israel, el ejército descubrió los cuerpos de terroristas palestinos que llevaban en sus bolsillos banderas de Daesh, ISIS, el Estado Islámico. Hamás es ISIS, consideró. Por otra parte, las autoridades israelíes notificaron a 81 familias que sus seres queridos han sido capturados por terroristas de Hamás. Así lo anunció el comisario para prisioneros y desaparecidos, el general de reserva Gal Hirsch. Reina Fresco para La Voz de América, Israel.
El secretario de Estado de Estados Unidos compara las acciones del grupo islamista Hamás con el terror del Estado Islámico y asegura que Estados Unidos siempre estará del lado israelí. Judith Martín Rodríguez en el informe.
Estados Unidos, a través de su secretario de Estado, Anthony Blinken, busca mediar en el conflicto israelí-palestino que enfrenta en una inédita escalada del confrontamiento al gobierno de Israel y al grupo terrorista islamista Hamas. Para llevar a cabo esta misión, el jefe de la diplomacia estadounidense, ya en territorio israelí, se reunió hoy en Tel Aviv con el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien en una comparecencia conjunta agradeció el apoyo de su aliado Estados Unidos ante las acciones bárbaras de Hamas, a los que tildó como enemigos de la civilización. Por su parte, el secretario Blinken reiteró el firme e inquebrantable apoyo de la administración Biden al Estado judío y, además, visiblemente emocionado, reconoció que este conflicto le afecta a nivel personal y aprovechó para expresar su admiración por la respuesta de los israelitas ante los recientes ataques de Hamas.
Al mismo tiempo que nos ha impactado la depravación de Hamas, también nos ha inspirado la valentía de los ciudadanos de Israel. El abuelo, que condujo más de una hora hasta un kibutz bajo asedio armado solo con una pistola y rescató a sus hijos y nietos. La madre, que murió protegiendo a su hijo adolescente con su cuerpo dando su vida para salvarla de él. Y nos sentimos conmovidos por la solidaridad inquebrantable del pueblo israelí.
El secretario reiteró sus condolencias por las víctimas de los múltiples ataques terroristas que el grupo de milicianos Hamás llevó a cabo el sábado contra Israel y condenó estas acciones de forma rotunda. Además, y pese a que en reiteradas ocasiones el gobierno del presidente Biden ha mostrado su apoyo a la solución de dos estados, en esta comparecencia el secretario Blinken se limitó a subrayar el derecho de Israel a defenderse y garantizó el apoyo militar estadounidense.
The message that I bring to Israel is this.
El mensaje que traigo a Israel es este. Pueden ser lo suficientemente fuertes por su cuenta para defenderse ustedes solos, pero mientras exista Estados Unidos, nunca tendrán que hacerlo. Siempre estaremos a su lado. Estamos cumpliendo en nuestra palabra al suministrar municiones, interceptores para reponer la cúpula de hierro de Israel junto con otro material de defensa. Y a medida que evolucionen las necesidades de defensa de Israel, trabajaremos con el Congreso para asegurarnos de que satisfacen las necesidades. Y puedo decirles que hay un apoyo bipartidista abrumador en nuestro Congreso para apoyar la seguridad de Israel.
Según su agenda, el secretario Blinken viajará a Jordania, donde el viernes se reunirá con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y el rey de Jordania, Abdalá II. En tanto, desde Washington, en el Departamento de Estado, se mantienen en constante comunicación con los ciudadanos estadounidenses en Israel, a quienes brindan asistencia a través de llamadas telefónicas, un formulario en línea y el programa de inscripción de viajeros inteligentes. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Somos la Voz de América y las noticias continúan. El gobierno de Argentina inició con la Fuerza Aérea un operativo para movilizar a los compatriotas que quedaron atrapados en medio del conflicto Israel-Hamás en Israel. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
En los ataques de Hamás en Israel, fueron asesinados 7 argentinos y 15 permanecen desaparecidos, y el gobierno determinó que un avión Hércules C-30 y un Boeing 737 pondrán en marcha el operativo Regreso Seguro para más de 1.300 argentinos que estaban en Israel por trabajo, estudio, turismo o residencia y que quieren ser evacuados de la zona de conflicto y volver de inmediato, remarcó el ministro de Defensa Jorge Tayana.
No es sencillo llegar a una zona de conflicto. Hay compañías que suspendieron vuelos, pero el aeropuerto de Tel Aviv está operativo. Nosotros ya hemos conseguido todos los permisos para volar en un programa de evacuación y regreso seguro.
Mientras, la comunidad judía pidieron por la paz y el cese de la violencia y el terrorismo.
Amigos de la familia han sido secuestrados. No tenemos otro dato por el momento, si estamos hablando de un ataque terrorista y no de un ejército de un país, ¿no? Creo que eso marca mucho la diferencia.
Mientras la comunidad palestina, siria e islámica se manifestó frente a la embajada de Israel para pedir que cesen los bombardeos sobre las ciudades de la franja de Gaza y que no mueran civiles inocentes. Vanina Biasi es dirigente del Frente de Izquierda.
Muy cínicamente Netanyahu planteó que todos los habitantes se retiraran de la franja de Gaza. Estamos hablando de más de 2 millones de personas en función de haberlos amenazado con el bombardeo que efectivamente está llevando adelante sobre la franja.
Por su parte, el presidente argentino Alberto Fernández dijo una vez más que ratificaba el compromiso de Argentina con la paz y la solución pacífica de los conflictos. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
En otra información, 2 brasileños se encuentran entre los miles de muertos en el ataque de Hamás contra Israel y el ejército israelí también confirmó que hay brasileños entre los secuestrados. Edgar Maciel tiene los detalles.
Dos jóvenes brasileños, identificados como Bruna Valeanu y Hanani Glasser, estaban en la fiesta rave atacada por terroristas de Hamás el pasado sábado por la mañana. Las imágenes que circulan en las redes sociales muestran a decenas de jóvenes corriendo por el desierto. Bruna tenía 24 años y llevaba 8 años viviendo en Israel, estudiando comunicación y marketing. Hanani vivía en el país desde hace 6 años y trabajaba como repartidor en Tel Aviv. Incluso se escondió en un búnker y grabó un video minutos antes de morir. En medio de la rave nos detuvimos en un búnker. Ha comenzado una guerra en Israel. Su amiga de infancia, Ana Pras, recordó que Rafael soñaba con ser DJ y tener éxito en Israel.
Él estaba escribiendo.
Ella dice que Rafael estaba escribiendo canciones. Quería lanzar canciones en Israel. Estaba lleno de sueños. Segundo el Ministerio de Asuntos Exteriores, más de 2.500 brasileños esperan ayuda en la región de Gaza. La madrugada del miércoles aterrizó en Brasil el primer avión con 211 brasileños rescatados por el gobierno de Israel. Miriam fue una de las rescatadas. Valoro mucho más a nuestro Brasil. La guerra es terrible. Solo quienes pasan por esta experiencia pueden hablar de ello. Además de los dos brasileños muertos, el ejército israelí confirmó que hay brasileños que fueron secuestrados por Hamas y están retenidos como rehenes en Gaza. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió una intervención humanitaria internacional urgente en Israel y los territorios palestinos. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
En más noticias, el gobierno del presidente Nicolás Maduro dijo abogar por Palestina y se mostró dispuesto a brindar apoyo humanitario. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Tal y como ha ocurrido desde la llegada del expresidente Hugo Chávez al poder, el gobierno del presidente Nicolás Maduro mantiene una posición pro-palestina en el conflicto entre Israel y Hamas. En horas recientes, el presidente Maduro calificó los bombardeos de Israel en la Franja de Gaza como un genocidio y pidió exigir el cumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, el cese al fuego y que se inicien inmediatas negociaciones de paz. Además, aseguró que hay manipulación de muchos de los acontecimientos que se han registrado y se mostró dispuesto a brindar apoyo humanitario.
Presidente Erdogan, Turquía, hermanos y hermanas, Venezuela se suma a la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Volvemos a sumarnos a la ayuda del pueblo palestino, a la ayuda humanitaria, no al bloqueo, no al genocidio contra Gaza.
En tanto, a juicio del internacionalista Iván Rojas, a pesar de que Venezuela mantiene importantes vínculos con Irán, no considera que el gobierno del presidente Maduro vaya a manifestar apoyo directo a Hamas.
Digamos, Venezuela no va a celebrar los ataques contra Israel. Venezuela siempre va a hablar de que Palestina se está defendiendo, por ejemplo. Va a cruzar esa delgada línea de defender los derechos de los palestinos, señalar los excesos de Israel, pero va a omitir, digamos, el ataque inicial y el carácter terrorista de Hamas. Venezuela no considera Hamas un grupo terrorista, a diferencia de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países.
Venezuela rompió relaciones con Israel en 2009, luego del conflicto israelí-palestino registrado en la Franja de Gaza entre 2008 y 2009. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Más noticias en Buenos Días, América. Varias ciudades fronterizas en California enfrentan un constante incremento de migrantes y San Diego es una de las que tiene refugios que sobrepasan su capacidad. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Durante 5 años, San Diego, la ciudad estadounidense más grande en la frontera con México, desarrolló un sistema para albergar a los solicitantes de asilo y ahora está puesto a prueba como nunca antes, mientras la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos libera a migrantes en las calles de la segunda ciudad más grande de California porque los refugios están llenos. Desde el 13 de septiembre, hace casi un mes, alrededor de 13.000 migrantes han sido dejados en estaciones de tránsito con avisos para comparecer ante un tribunal de inmigración en sus destinos finales en los Estados Unidos, y alrededor de 500 más llegan diariamente. Los grupos de ayuda de inmigrantes culpan a una combinación de circunstancias por la escasez de alojamiento, entre ellos la reducción de la financiación financiación gubernamental. La práctica de CBP de enviar inmigrantes de Texas y Arizona para ser procesados en San Diego y un aumento de los cruces ilegales. Antes de ser liberados en San Diego, algunos migrantes han estado esperando entre un muro fronterizo de doble capa o acampando bajo la vigilancia de la patrulla fronteriza en montañas remotas al este de la ciudad. CBP cerró un importante cruce fronterizo peatonal desde Tijuana, en México, el 14 de septiembre y asignó más funcionarios para procesar a los migrantes. Los cruces ilegales superaron un promedio diario de más de 8,000 el mes pasado, después de que una pausa tras el inicio de nuevas restricciones de asilo emitidas en mayo tuvo un impacto cada vez menor y personas de docenas de países, en particular Venezuela, se sintieron atraídas por las perspectivas de empleo y seguridad.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
El número de migrantes que atraviesa la selva del Darién en Panamá continúa en aumento, pese a las diversas medidas de control migratorio anunciadas por los países de tránsito y destino. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Más de 424,000 personas han atravesado la peligrosa selva del Darién en Panamá en lo que va del año y casi el 64% de los inmigrantes en movimiento son venezolanos, según datos oficiales del Servicio Nacional de Migración de Panamá. Las autoridades panameñas advirtieron que la reanudación de los vuelos de deportación de migrantes de origen venezolano por los Estados Unidos no ha mermado la ola migratoria que se vive en la frontera natural que comparten con Colombia y que muchos venezolanos se atreven a cruzar con el objetivo de llegar a Norteamérica. María Isabel Sarabia, subdirectora del Servicio Nacional de Migración, se refirió al inicio de la extensión del corredor humanitario a través de la operación Flujo Controlado, iniciada esta semana en coordinación con el gobierno de Costa Rica y que facilita la movilidad de los inmigrantes por el área fronteriza de Paso Canoas a bordo de buses.
Que es la estrategia de país en contra del crimen organizado transnacional para evitar, a través de brindar seguridad y apoyo humanitario solidario a estas personas migrantes irregulares.
Cabe mencionar que los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela anunciaron la semana pasada que cerraron un acuerdo para deportar a migrantes venezolanos a su país, una práctica que no se llevaba a cabo porque ambas naciones rompieron relaciones diplomáticas desde 2019. Sin embargo, el acuerdo no ha frenado el paso de venezolanos por el Darién. La subdirectora de Migración de Panamá enfatizó
que si bien el país de destino, Estados Unidos, ha anunciado medidas de deportación. Esto, y en esto debemos ser lo más transparentes posibles, no ha mermado el paso de estas personas a través de la selva.
El Tapón de Darién es un parque nacional de Panamá que une a Centroamérica con el sur del continente y pese a los peligros que representa tanto en su entorno salvaje como por la presencia de criminales, el paso de inmigrantes por la zona ha incrementado en los últimos años, creando una crisis humanitaria. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Más noticias en Buenos Días América. En medio de un ambiente marcadamente polarizado al interior del Partido Republicano, los miembros de la bancada decidieron nominar al congresista de Luisiana, Steve Scalise, para ser el próximo presidente de la Cámara de Representantes. La votación, que se realizó a puerta cerrada, descartó otros nombres como el del representante de Ohio, Jim Jordan, y respaldó al actual líder de la mayoría, aunque sin los suficientes votos para acudir a una votación general. Una de las principales tareas del nominado será la de unir a sus compañeros en un momento en el que muchas de las decisiones trascendentales del país dependen de este nombramiento, y fue el mismo representante Scalise quien, ante un grupo de periodistas, reflexionó sobre la importancia de un pronto nombramiento.
Tenemos mucho trabajo por hacer.
La votación definitiva del Pleno de la Cámara, que podría ocurrir hoy, deberá demostrar una unión entre los republicanos, o en caso de que esto no ocurra, deberá tener un poco probable apoyo de algunos demócratas para la certificación. Hasta el momento se desconoce si el representante Jordan, el hombre de la línea dura respaldado por el favorito presidencial del Partido Republicano, Donald Trump, brindará su apoyo a Steve Scalise para conseguir los 217 votos necesarios para ser electo. Steve Geoff Scalise, de 58 años, es considerado en el ambiente político como un héroe que logró sobrevivir a un tiroteo masivo contra legisladores en 2017 y actualmente lucha contra un cáncer de sangre. Sin embargo, su pasión por la política le ha permitido llegar a estar nominado a uno de los puestos de mayor rango en Washington, D.C., una misión que llega a su vida en un momento trascendental.
Vemos lo peligroso que es el mundo y cómo las cosas pueden cambiar tan rápidamente que necesitamos asegurarnos de enviar un mensaje a la gente de todo el mundo de que la casa está trabajando.
La agenda del próximo presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos tendrá temas prioritarios como evitar un potencial cierre del gobierno en noviembre, definir el futuro de la ayuda militar a Ucrania y ayudar a definir el papel protagónico que Estados Unidos juega en el conflicto entre Israel y el grupo islámico Hamas.
En otra información de Estados Unidos, la Fuerza Espacial suspendió temporalmente el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa basadas en la web, incluido ChatGPT, el sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por inteligencia artificial, debido a preocupaciones sobre la seguridad de los datos y los riesgos potenciales asociados con el agregado de datos. En un memorando enviado a los guardianes, denominación de la Fuerza Laboral de la Fuerza Espacial, se ordenó al personal que no utilizara herramientas de inteligencia artificial, específicamente modelos en lenguaje grande, en computadoras gubernamentales hasta que se recibiera la aprobación formal de la Oficina Principal de Tecnología e Innovación de la Fuerza. Su suspensión fue confirmada por un portavoz de la Fuerza Aérea, quien enfatizó que se trata de una pausa estratégica temporal que tiene como objetivo proteger los datos del servicio y de los guardianes. La inteligencia artificial generativa funciona con modelos de lenguaje entrenados con grandes cantidades de datos. Ha ganado popularidad en los últimos tiempos con el ChatGPT de inteligencia artificial abierta, capaz de generar rápidamente texto, imágenes o videos en función de un mensaje determinado. Según Lisa Costa, directora de Tecnología e Innovación de la Fuerza Espacial, esta tecnología tiene el potencial de revolucionar la fuerza laboral y mejorar las capacidades operativas de los guardianes. Costa dijo en el memorando que su oficina había formado un grupo de trabajo de inteligencia artificial generativa con otras oficinas del Pentágono para intentar utilizar la tecnología de una manera responsable y estratégica, y añadió que el próximo mes se publicarán más orientaciones sobre el uso de inteligencia artificial generativa por parte de la Fuerza Espacial.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Steve Cohen, propietario de los Mets de Nueva York, espera construir un casino adyacente al City Field como una forma de atraer a la gente hacia las inmediaciones del parque. Cohen, quien adquirió los Mets antes de la temporada de 2021, espera crear atracciones cerca del estadio en Queens, tal como ha hecho con otros clubes. No hay nada ahora, lo único que puedes hacer en el Citi Field es cambiar las ruedas de tu auto o tal vez renovar tu convertidor catalítico, dijo Cohen durante la sesión de cierre de la conferencia de Invasion Sport. La forma en que yo describiría esto es como 50 acres de cemento. El estado de Nueva York otorgó este año 3 licencias de casino para la ciudad, Long Island y Westchester. Muchos grupos han discutido propuestas al respecto y el propietario de los Mets ahora está tratando de buscar una alternativa. En el fútbol internacional, Chile y Perú no dejaron buena impresión en sus primeros 2 partidos de eliminatorias de Sudamericana para el Mundial de 2026. Ambos acusan bajas importantes por lesiones y afrontan bastante presión para empezar a sumar puntos y para no descolgarse de los demás. Así se plantea otro clásico del Pacífico este jueves entre las selecciones que no atraviesan un presente favorable. Estoy planeando ganar. Si tuviese que contestar numéricamente hablando, buscaría los 6 puntos porque no planteamos un partido para quedarnos con uno, dijo Eduardo Berizzo, el técnico argentino que ahora maneja la selección chilena y que aún no ha conseguido una victoria en un partido oficial tras un año y medio frente a la selección. Mi idea futbolística no es especular, añadió el director técnico. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Miami. South Beach. Jada Pinkett Smith y su esposo Will Smith han tenido vidas completamente separadas desde 2016, reveló ella en una entrevista con Hoda Kotb. La famosa pareja de Hollywood contrajo matrimonio en 1997 y ha abordado diversos problemas, pero nunca había hablado de su separación. Aunque no es un divorcio legal, dijo Pinkett Smith a Kotb en un segmento el miércoles en el programa Today de la NBC, es esencialmente un divorcio sin papeles. Smith y Pinkett Smith comparten 2 hijos, Willow y Jaden, así como a Trey, hijo del primer matrimonio de Will. Según la agencia AP, la noticia sorprendió a muchos, considerando la franqueza de Pinkett Smith en su serie Red Table Talk, en la que ella y Smith abordaron una relación extramatrimonial de Pinkett Smith en un episodio de 2020, y también conversaron sobre la bofetada en los premios de la Academia de 2022.
Halloween night, a small American town, 15 years ago.
Aunque John Carpenter se ha convertido en sinónimo de narración de historias de terror, el director de 75 años, responsable de películas como Halloween y The Thing, se está sumergiendo en las fuertes emociones de la vida real con su nuevo programa John Carpenter's Suburban Screams. Él se prepara para el lanzamiento de la serie de antología sin guión, que llegará al servicio de streaming Peacock el viernes 13, que en Estados Unidos es equivalente a nuestro martes 13. Carpenter es además aficionado a los juegos de video y dice que lleva mucho tiempo jugando uno llamado Fallout. Destaca que está deseando que llegue la nueva edición del juego Credo de un Asesino, Assassin's Creed. No sé si será muy bueno, pero lo probaré, concluye afirmando el director cinematográfico John Carpenter. Mona Lisa, Mona Lisa. La Mona Lisa ha revelado otro de sus secretos. Utilizando rayos para escudriñar la estructura química de una mota de la célebre obra de arte, los científicos han penetrado un poco más en las técnicas que empleó Leonardo da Vinci para pintar el retrato de la mujer con la sonrisa enigmática. La investigación, publicada en la revista Journal of the American Chemical Society, sugiere que el maestro renacentista, célebre por su curiosidad, cultura e inventiva, decidió experimentar cuando acometió el retrato de la Mona Lisa a principios del siglo XVI. La receta que empleó Leonardo como base al preparar el panel de madera de álamo es distinta de la usada para el retrato en sí, según descubrió el equipo de científicos e historiadores de arte franceses y británicos. A Da Vinci le encantaba experimentar y cada una de sus pinturas es técnicamente muy distinta de las demás, dijo el químico Víctor González, autor del estudio y miembro del principal organismo de investigación científica de Francia. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Mona Lisa, Mona Lisa.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.